Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
Gracias, minutos para las 8 de la
Uy,
mañana. Una menos en Canarias, 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, se ha disuelto ya el atasco de la M30. Veo que Marta acaba de llegar desde que ayer salió de casa. Bienvenida, Marta. Has estado 26 horas metida en el coche. Y nadie lo diría, por tu aspecto jovial.
La segunda pregunta.
¿Por qué se llama gobierno de coalición a gobierno de colisión?
La tercera.
¿Y cómo si no puede explicarse el pulso que mantienen Yolanda Díaz y Nadia Calviño a propósito de una reforma laboral y de una mesa de negociaciones que en realidad dejan en evidencia el comportamiento bipolar de Pedro Sánchez?
La cuarta.
¿No es menos fascinante el duelo que se trae en la ministra Yone Belarra y la ministra Raquel Sánchez restregándose los méritos y los deméritos de la nueva ley de vivienda?
La quinta.
Muchas veces decimos, Carlos, que la justicia se nos escapa, que es etérea, evanescente, pero nos parece extremadamente concreto y digno de entusiasmo que el Tribunal Constitucional haya anulado el impuesto de la plusvalía municipal incluso cuando hay ganancia en la venta del inmueble.
La sexta.
¿Sospecháis que este inequívoco elogio al TC tiene algo que ver con mi situación particular?
Sí. La séptima. Inversiones inmobiliarias.
¿Cuántos ayuntamientos van a haber condicionado sus presupuestos y... ¿qué otros vericuetos?
¿Vericuetos? ¡Hombre!
¿Qué otros vericuetos fiscales se improvisarán desde Hacienda y las administraciones para extorsionar
Cuidado.
A esas almas cándidas que son los contribuyentes?
Y la media, que es la última.
¿Qué fue de Fernando si... Fernando si... Fernando si...
La prensa de esta mañana habla de dos mujeres vicepresidentas, Calviño y Díaz, que se disputan, dice Rafa, la portada de los periódicos.
Sí, porque no hay nada que guste más al periodista que un buen antagonismo. Y ahí lo tienen, Calviño y Díaz, disputándose el timón de la reforma laboral y, en consecuencia, las portadas de hoy. Es difícil establecer quién ha salido mejor de las primeras escaramuzas, porque hay diferentes lecturas, quizás ninguna de ellas. Dice, por ejemplo, La Razón que Sánchez asume... Díaz lidere la mesa, pero los ministros socialistas diluirán su influencia. El País señala, en cambio, Calviño acepta que Díaz dirija la reforma laboral, pero bajo su vigilancia. Y leo esto en la información del País. La última oferta de la Moncloa a Podemos, planteada ayer en una reunión discreta en la que participaron Félix Bolaños y Yolanda Díaz, implica que se acepte el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo siempre que haya presencia en el diálogo de los ministros socialistas, en particular de Economía, que encabeza la vicepresidenta Nadia Calviño. La otra herida abierta de la coalición sangra en la portada de ABC. Caray, qué buena figura esta.
¿Qué dices?
Dice la portada de ABC: Batet sabía que debía retirar el escaño a Rodríguez, pero lo retrasó. Las actas de la mesa del Congreso reflejan su intento de dilatar, por motivos políticos, la ejecución de la sentencia del Supremo contra el diputado de Podemos. Y atención, porque tanto el Independiente como Voz Populi aventuran nuevas batallas entre PSOE y Podemos. Dice el Independiente que, al margen de la reforma laboral, los socios minoritarios de la coalición disparan en múltiples frentes para arrinconar al PSOE con la ley de Mordaza o la de vivienda en el objetivo. Y Voz Populi cita a fuentes moradas cuando dice que en Podemos ven a los socialistas con ansias de pulsar el botón de un posible adelanto electoral para pillar al espacio a su izquierda con el pie cambiado. Y ese es el motivo por el que Unidas Podemos zanjan ha subido los decibelios contra su socio para retratarle.
¿Y qué otros torreznos informativos
sí, a ver.
Sirven los mesoneros de la actualidad, que son los periódicos?
Bien, bien. Le quedó el run de ayer todo el día
claro,
de torreznos y
bueno, con hambre,
de ahí salió el tema, ¿no? Caray,
sí, está bien.
No, me está entrando hambre ahora al escuchar esto. Bueno, vamos a ver. Vamos con lo de las plusvalías, que es el otro gran asunto del día. Hoy es el tema de apertura para El Mundo y para La Vanguardia, que no es habitual que coincida en sus enfoques. El Mundo, a cuatro columnas. El Constitucional anula la plusvalía y los alcaldes alertan del colapso. El Constitucional suspende el tributo por estar mal calculado y amenaza los presupuestos de miles de ayuntamientos. Los municipios exigen que el Ejecutivo reponga el impuesto corregido y un fondo adicional para paliar las graves pérdidas. La Vanguardia, el Constitucional anula el impuesto de la plusvalía y noquea las finanzas municipales. Yo añado, profesor, que la plusvalía es un milagro que convierte a los liberales en socialdemócratas.
Ay, bien, bien.
¿Qué cosas se escucha de alcaldes liberales? Tenemos observatorio electoral para el Confidencial y la cosa se está poniendo bien para Pablo Casado, que sigue subiendo a costa tanto del PSOE como de Vox. Titular: Casado arrebata 500.000 de votos a Sánchez y frena en seco a Vox. Los populares siguen al alza y se consolidan como la primera fuerza del Congreso. Si se convocaran elecciones, su ventaja sobre el PSOE sería de 19 escaños más. Oye, yo invito a prestar atención a un titular situado en los márgenes de la portada del País.
A ver, a ver.
Y que dice: el equipo de Ayuso cree irregulares las maniobras del PP en Madrid.
Ja.
Y digo, hay que prestar atención porque este es el tipo de titulares que aparecen cuando se están tomando posiciones para la batalla.
Ajá. Cuidado. Sí, sí. Está bien visto eso, Rafa. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti, es mi trabajo.
Tu trabajo, sí. Bien, bien. Conectamos al planeta con Iberia.
Un paseo por el Retiro oxigena hasta el alma y está cerca de Barcelona. El puente aéreo de Iberia se reactiva. Tienes ya 11 vuelos por sentido de lunes a jueves desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Esas cabezas con Marta García ayer. ¿Ante quién te quitas hoy el sombrero, Marta?
Pues, Carlos, me vas a permitir que me quite el sombrero ante Ann Applebaum, la periodista estadounidense que anoche recibía el premio Francisco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos de manos de sus majestades los reyes y ante lo más granado, por qué no decirlo, del periodismo madrileño. En su último libro, El ocaso de la democracia, Applebaum advierte del autoritarismo como una tendencia global transversal con Trump, Brexit, Bolsonaro, el lepenismo francés y otros fenómenos populistas a los que solemos correr a gorrazos por aquí. Y me quito el sombrero también ante los médicos de Jartum, que, como sabéis, es la capital de Sudán. Donde, tras la ola de violencia que ha llegado con el golpe de Estado, cuenta el corresponsal de The Guardian en Jartum que los médicos se están negando a entregar a los soldados a los manifestantes heridos, a los que esconden hasta debajo de las camas del hospital. Muchos de esos manifestantes han sido heridos con balas reales por salir a las calles contra el arresto del primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok.
¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana?
Me alegra que me hagas esa pregunta, Carlos. ¿Qué? Hoy toca correr a gorrazos a Nicolás Maduro, está tratando de lavar su imagen para evitar la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional. Karim Khan, que como sabéis es el fiscal del Tribunal de La Haya, visita Venezuela esta semana, lo que casualmente está coincidiendo con un goteo de excarcelaciones más simbólicas que otra cosa, pero el expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional suma más de 250 presos políticos e incluye violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y no os creo que os vaya a sorprender que hoy también toque correr a gorrazos a Bolsonaro. No es que le hayan suspendido sus cuentas de Instagram, Facebook y YouTube por mentir sobre las vacunas. Lo que más tiene que lamentar esta semana el presidente de Brasil: esta noche, una comisión del Senado de Brasil ha aprobado por 7 votos a favor y 4 en contra que Bolsonaro sea procesado por crímenes contra la humanidad y otros 9 delitos, porque la estrategia macabra del gobierno federal ante la pandemia, dice, supuso 120.000 muertes que podrían haberse evitado. Y habría que correr también a gorrazos a los jugadores de bridge. A ver, a todos no, pero sí a muchos de los profesionales juego.
Oye, Varela es jugador.
Reportaje muy interesante del New York Times que le recomiendo a Varela. Cuenta que durante la pandemia se ha extendido tanto hacer trampas en este juego que los patrocinadores están suplicando que, por favor, dejen de engañar.
Sí, Varela, claro.
Porque ahora juega por internet.
En caso Varela, aquí lo tenemos.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias. Empresa, profesor.
Ya mismo Expansión. Sobre la plusvalía municipal, dice Expansión: Hacienda ha sido incapaz de consensuar con los ayuntamientos una solución a un tributo que supone la segunda mayor fuente de ingresos municipales después del IBI. Claro, esto provoca el caos en la financiación municipal cuando el Ejecutivo aún tiene pendiente abordar la reforma del modelo financiero de las comunidades autónomas. Más, ley de vivienda, control de precios y castigo a las viviendas vacías. Usted, señora, va a pagar todo esto. Usted, Naturgy, busca aliarse con Plenium para comprar Eolia. Mark Puig, que sabéis que es el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, dijo: La subida de impuestos destruyen empresas. Aquí la pregunta es, ¿esto lo sabe el gobierno o no lo sabe? Si no lo sabe, es ignorante. Y si lo sabe, ¿por qué será que lo hace? 5 días, las eléctricas que vendan a la industria a plazo y precio fijo se libran de recorte. Un teno. El mejor. El Banco Central Europeo avisa del riesgo sistémico de la gigantesca industria de los fondos, como si no tuviera nada que ver. Drácula avisa del riesgo de los vampiros. El economista, al empresario le preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos, pues claro. Más, las desinversiones de Telefónica van a reducir el 19% de su EBITDA anual. Vamos a la prensa económica internacional. El principal tema, por ejemplo, el Financial Times, son los ingresos de Google y de Microsoft, que han subido un 33% en el trimestre. Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos dice que detrás de la compra de los Tesla por Hertz, que es lo que, ¿quién está detrás? Los contribuyen.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, la de Idígoras y Pachi en el mundo. Se ve una familia en la cocina y dice el marido: ahora es más barato poner la lavadora después de comer. Y replica la mujer: vaya, con lo difícil que es poder comer después de pagar la luz.
Momento de celebrarlo todo, tanto lo grande como lo cotidiano. Eso es lo que nos recomienda Denominación de Origen Rueda, que celebremos también la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Y esperamos a la jornada de fútbol de la tarde-noche, quizá entonces podamos hablar de varapalo, de presupuestos, de tijeretazo. Hay fútbol en el Municipal de Vallecas, casa que a las 7 de la tarde va a visitar el devaluado Barça, el equipo azulgrana que anda por la liga como los ayuntamientos tras la decisión del TC, y el Rayo puede ser el que sentencia a Koeman. El Rayo por encima de los culés en la clasificación y que no ha perdido como local. Ojo al Rayo, se escribe en la prensa catalana, y ojo también a un duelo entre dos jugadores que buscan recuperar su valor, Falcao y Agüero. Y es que, atención al titular hoy en el Mundo Deportivo, que os va a gustar, Koeman lo confirma. Podría entrar en...
¿Qué otros?
Tampoco se puede hacer un cálculo muy fiable de lo que puede pasar en el Bernabéu. El Real Madrid recibe 9:30 a Osasuna, el equipo rojillo que ha ganado 4 partidos como visitante y que llega dispuesto a hacer otro agujero en el Bernabéu. Y es que el último partido blanco en su piso de la Castellana fue aquel famoso contra el Sheriff. Así que tenemos Radio Estadio en Onda Cero desde las 7 de la tarde con nuestros 2 partidos y otros 2 a los que habrá que prestar atención. Un Betis revalorizado recibe al Valencia, el Sevilla a sacar beneficio de su visita a un Mallorca dispuesto a tumbar los intereses sevillistas, cuya voz cantante sigue siendo Pepe Castro, que continúa como presidente. De anoche se quedó sin gas el Cádiz, que ganaba 3-1 en Villarreal con 3 goles del Choco Lozano y que terminó empatando a 3. Tampoco pudo el Athletic romper la racha de 23 años sin ganar al Español en terreno perico. Empate a 1. El que sacó rendimiento a su victoria fue a la vez 1-0 al Elche y fuera del descenso. Y no hubo fallo. Mirotić anotó a 2 décimas del final la canasta ganadora del Barça. 6-0 su balance en la Euroliga, como el 6-0 de la selección española femenina. Victoria de fútbol en Kovalinka, que supongo que sabéis que es Ucrania.
¿Dónde? Gracias, Félix. 5 minutos y serán las 8 de la mañana, una menos en Canarias. Esto es Onda Cero.